El tema central de hoy, veo que hay muchos niños, de manera que vamos a hablar de burdeles en España.
¡Sí, señor!
En el siglo XVI y XVII, ahora que estamos solos. Bien, existían en esa época, en España, unos burdeles llamados mansevillas, nombre que se usa en la bellísima canción Ojos Verdes. Paraba en la puerta de la mansevilla, ¿no?
¿Los mancebos quiénes eran?
Los mancebos son muchachos, jóvenes, dispuestos a amarse entre ellos, generalmente. Estos sitios, digo, estos burdeles, estas casas de tolerancia, eran amparados y reglamentados por el rey. Nada de que usted tenía un burdel y...
Y venía la policía...
No, y hacía lo que quería en el... No, señor, este es un burdel serio. Acá sí. Todo está reglamentado por el rey, todo el tiempo que usted tiene que estar, lo que le cobramos, todo. Y las primeras disposiciones al respecto las había dictado el mismo Felipe II en 1560, digo el mismo porque fue el monarca más rígido y puritano de la historia española. Había mansevillas en Madrid, en Toledo, en Valencia, en Sevilla, en Córdoba y en Granada. Unos funcionarios del gobierno cuidaban de la limpieza de aquellos lupanares.
Muy bien, es fundamental.
Muy bien, es fundamental. El lupanar ha de estar limpio. Si no, tiene usted hecho todo un...
No, pero es un chiquero eso.
Sí, sí. Cuidaban de que no hubiera escándalo, ni se ofendiera a las señoritas que trabajaban allí. Porque había algunos tipos que con el pretexto de que se acostaban con ellas, las ofendían. Así que una cosa es una...
Por ahí estaban de copas y...
Bien. De vez en cuando, un médico recorría las instalaciones y revisaba a las muchachas para ver si todavía estaban sanas. Si encontraba en ellas algún mal contagioso, tenía que advertir a la policía de inmediato. Las mansevillas tenían en sus entradas dos guardias que se encargaban de que los visitantes entraran allí sin espada ni puñal.
No, bueno, lo único que falta.
Bien. Las muchachas de las mansevillas tenían la obligación de usar una vestimenta especial. Sí. La ordenanza de mansevillas dictada en 1621 indicaba que las prostitutas que avistaban los burdeles públicos debían llevar medio manto negro, no un manto negro, medio manto negro.
¿Cómo sería?
Las damas de medio manto eran las prostitutas, porque solo las honradas podían llevar un manto entero.
¿Un manto que es una capa?
Una capa. Es decir, existía el deseo de que la gente ya al ver una vestimenta supiera si una mujer era honrada o no. Eso tiene su ventaja, pero no. Bien. Hasta fines del reinado de Felipe II, para entrar en... ¿Qué tenía que hacer una chica para entrar a una mansevilla? Supóngase que una chica llena, ¿no?
¿Examen de ingreso? No creo.
Claro, había como un examen de ingreso. Primero, debía acreditar con documentos ante el juez de su barrio ser mayor de 12 años.
Buen señor.
Y tenía que haber perdido la virginidad, si no, no te dejaban entrar. Ser huérfana.
Pero escúcheme,
se está poniendo un poco difícil.
Sí. Pero aparte es complicada alguna de las cuestiones.
Bueno, señorita,
si, al juez.
Si no le gusta, ya sabe lo que tiene que hacer.
Bueno.
Dicen que el juez procuraba convencer a la postulante de que se alejara de aquel camino pecaminoso.
Muy bien el juez.
Muy bien. Al principio decía, usted quiere entrar, bueno, dice...
No le conviene.
No le conviene, mire, todas la van a tomar por el churrete, decía mi tipo, mientras le sacaba la blusa. Si no podía convencerla, dice, bueno, ¿usted está segura? Sí, decía la mina, que sí. Ya estaba emperrada, ¿vio? Porque... Sí. Se le había
segura
puesto
entre... porque tengo 12 años y estoy segura, decía.
Sí, señor, soy huérfana, perdí la virginidad, y dice, ¿qué otra cosa voy a hacer? Muy bien. Y le daba un documento que la autorizaba a ejercer allí su profesión. Allí no.
No,
en el burdel.
No, en el burdel.
Allí no, en el juzgado, imagínense. Pero con el tiempo, veo cómo pasa en todas partes, surgió la corrupción. Cada vez que llegaba una muchacha ante el juez, debía entregar sus argumentos.
¿En qué sentido?
Y eran los argumentos de su oficio. Empezaba a acariciar al juez y con caricias de toda índole, dice aquí, trataba de ser aceptada por el juez.
Me ruborizo con este tema.
Yo también, pienso en el juez diciendo, a ver, frío, frío, frío.
A ver otro argumento ahora.
Tibio, tibio, tibio. caliente, 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 ese argumento está a punto de convencerme, pero no. Cada man Sevilla tenía un regente, que era conocido como padre. La palabra padre suena bastante mejor que cafillo, ¿no?
Sí, pero era eso, en definitiva.
Pero era, en definitiva, un cara lisa, un león, un lenón, un Macron, un gigoló, un proxeneta.
Sí, el que regenteaba a las muchachas.
Entonces estos tipos, los cafiolos, respondían ante el juez respecto al orden de aquella casa. Y tenían autoridad plena sobre las mujeres que así habitaban. Las muchachas tenían que pagar a diario una suma estipulada y aceptar a todo varón que la requiriese. Nada de que este me gusta, este no me gusta. No. Quienes tenían el oficio de fiocas, tenían derecho a trato y título de hombre de bien. Tenían jerarquía social.
¿Cómo?
Tenían derecho a trato y título de hombre de bien. Tráteme bien porque yo soy padre de aquel lenocinio. Yo soy cafiolo de tal burdel. Así que déjeme entrar. Se daba a las mansevillas muchos nombres distintos, tales como dehesas, mesones de las ofensas, montes de los campos de pinos, ninguna eficaz, etc. A las muchachas le decían mozas de partido o niña del agarro, la agarro de atriqui. A principios del siglo XVII funcionaban tres mansevillas en Madrid. Una estaba en la calle Francos y era visitada por los nobles y el rey. Iban los macanudos. Otra estaba en la calle de Luzón, que era para la burguesía. Y una tercera,
más popular,
estaba en la plaza de Jaramillo, destinada a los muchachos. Cuenta que un día se presentó Felipe IV, naturalmente la mansevilla de la calle Francos. Como se sabe, Felipe IV era un rey muy dado al amor, tuvo cientos de amantes y unos 40 hijos bastardos. Ahora, en la mansevilla fue rechazado por una morocha. Y eso que no se podía rechazar, pero la tipa lo rechazó. Y le dijo,
tan feo era.
¿Y qué sé yo? Le dijo, vaya con Dios, vuestra majestad, que no quiero ser prostituta de historia. Es decir, la mina pensó que si estaba con el rey iba a trascender su prostitución y no quiso. Qué raro, ¿eh? Algunos dicen que Francisco de Quevedo iba a la mansevilla de la plaza, la más pobre, ¿no? Y parece que allí fue rechazado también por una muchacha, Quevedo, que dijo, estoy cansada, y lo rechazó. Pero un día, tiempo después, Quevedo se encontraba en una fiesta en el palacio con el rey, y allí se encontró con esta chica que lo había rechazado en la mansevilla. La chica estaba bailando con un noble de quien evidentemente había recibido favor.
Señor.
Y en un momento Felipe IV pidió a Quevedo que improvisara una cuarteta. Para eso lo tenía ahí a Quevedo. A ver, dice, improvíseme una cuarteta. Y el tipo le decía, qué sé yo, aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo.
Señor.
Eso. Y Quevedo improvisó esto. No pretendas, cortesana, blasonar de tu hidalguía, que en caliente mansevilla te conocí una mañana. Bueno, no es muy buena, ni lo honra mucho a Quevedo.
No, pero sí la desenmascaró a ella.
Sí, pero tenía derecho ella a rechazarlo. No me gustás, loco. Ese mismo día, Felipe le pidió que improvisara otra rima. Y esta vez estuvo un poco mejor, porque... el rey le dice, a ver, improvísese una rima, Quevedo. Dice, majestad, dice, deme pie.
Y, un tema.
Claro, y el rey, que era gracioso, levantó la pata y le acercó el pie en la mano. Y Quevedo tomó la pata del rey y le dijo, en semejante postura falta comprender, señor, que yo soy el orador y vos la cabalgadura. Estuvo mal, ¿eh? El rey no se ofendió por haber sido tratado de caballo y felicitó a Quevedo y la fiesta siguió, qué sé yo. Ahora bien, parece que la gente piadosa, sobre todo en Cuaresma, procuraba sacar a las prostitutas de las mansevillas y las llevaban a oír sermones ejemplares. Imagina usted, El tipo va ahí al burdel y dice, bueno, afuera tutti.
A la misa.
A la iglesia que vamos a escuchar un sermón. Uy, Dios. Esto no daba buenos resultados, como ya suponíamos. A veces, para intentar otra alternativa, iba directamente a la mansevía un predicador y empezaba a predicar ahí. Esto provocaba muchísimos escándalos, porque el tipo decía, queridos pero hermanos...
Había toda una actividad y...
Claro, le gritaban, le hacían rimas, todas esas cosas. Bueno. Las chicas, incluso viendo peligrar su pan, ponían en grave aprieto a los redentores. Lárguense de aquí, váyanse, no me... Lo cierto es que el número de muchachas entregadas a las mansevías del Estado fue cada vez mayor. La mansevía sevillana más importante se llamaba El Compás. Hacia allí se dirigieron los esfuerzos de los moralizadores, que lograron alguna retribución. En la puerta del Compás, el arzobispo Pedro de Castro ordenó levantar un crucifijo, con el ánimo de espantar a los devotos, ¿no?
Sí, claro.
Un devoto veía el crucifijo y decía, bueno, voy a pecar. Luego consiguió que el lugar cerrara por lo menos las fiestas, y que no hubiera allí ninguna prostituta llamada María. Todo eso fue consiguiendo. Y al fin consiguió que lo clausuraran del todo en 1620. Así que si usted va ahora a Sevilla y pregunta por el Compás, ya lo cerraron. Curiosamente fue Felipe IV el que clausuró las mansevías y los burdeles. La verdad es que la Inquisición tenía mucha fuerza, y por más que algunos declaraban que eran útiles a la moral, a la salud pública y al bienestar del reino, prevaleció el criterio de la Inquisición.
¿Los reyes mantenían una autonomía con respecto a la Iglesia, de alguna manera?
Sí, según las épocas. En esa época la Inquisición era muy poderosa, entonces convenía estar bien. El 4 de febrero de 1623, el Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición, pidió al rey que cerrara todos los burdeles públicos y que mandara al convento a todas las muchachas. Eso es terrible, imagínense eso. Viene, te clausuran el burdel, no importa, vos te vas, te independizás, empezás a trabajar por tu cuenta, yo qué sé. Pero no, cerraban el burdel y a vos que estabas ahí, te mandaban al convento. Y Felipe no tuvo alternativa, tuvo que rendirse ante el poder de la Inquisición y la orden se cumplió. Y desde entonces no hubo más mansevías públicas en España hasta ahora. Yo he ido a España y he preguntado, porque yo no sabía que habían cerrado, creo que no. Digo, una mansevía pública por acá, le digo que ando con...
Así nomás.
Así nomás, le digo, mire, ando un poco...
Sí, bueno.
Desesperado, qué sé yo, no sé. Dice, no, se las han cerrado en 1620. Y yo dije, qué barbaridad, parece mentira.
Y no piensan abrirla, nada, ¿no?
Sí, eso pregunté, digo, no, ¿qué onda? ¿No la piensan abrir? No, dice, aquello no. Y pregunté, ¿cómo hago yo? Y dice, no, va a tener que conseguir que alguien se enamore de usted. Claro, yo dije, bueno, pero... Está loco.
Pa, por menos de un momento para otro, dificilísimo.
Es muy difícil. Y a mí ya me resulta difícil de un año para otro. Calcule de un momento para otro, ¿no? Incluso yo entraba en los lugares y decía, ¿alguna se quiere enamorar de mí? O así, de onda. Y peor que no decían nada. Decían no.
Claro, porque me podría quedarse así, mira para abajo.
Claro, usted dice acá en el teatro, ¿alguna quiere salir conmigo? Y nadie dice nada. Pero si una pregunta, ¿alguna quiere salir conmigo? Claro, no, eso está mal.
Pero no está muy convencida.
No está muy convencida. ¿Alguna quiere salir conmigo? ¡Más fuerte!
Mejor ahí.
No hay mucha onda, ¿eh? Bueno. Así que aquí estoy. Tan desesperado como entonces.
No, lindo tema, lindo tema. Bueno, pero yo estaba pensando que en aquel momento era el convento, pero ahora van en cana, ¿eh?
¿Cómo van en cana? Buenas tardes.
Y aparece una redada policial en un burdel y todo el mundo a la comisaría.
¿Pero hay burdeles o no hay burdeles?
¿Cómo que no? A ver. No en España.
¿Acá?
Sí. Incluso en La Plata.
¿Acá en La Plata?
Puede haber alguno, uno o dos.
Seamos confidenciales, naturalmente, ¿no? ¿Qué onda?
¿Dónde queda? Dice, hay un cartel en la puerta que
un
dice...
Un crucifijo tiene en la puerta.
Lo deben haber puesto. ¿No? Bueno, señores, hemos ido al... ¿Cómo se llama?
Al discotecario.
Al discotecario. Y empezó a contar experiencias suyas en burdeles. No hay peor cosa que un hombre que cuente sus experiencias.
Los temas históricos mucho no le importan, pero cuando es de burdeles...
Ah, de burdeles. Dice, yo conocí, qué sé yo, y pone los ojos... Y me encajó un tango que es clavado, que es Gira Gira.
Ah, muy bien. Después de no todo... habla específicamente de ese episodio, pero...
Es el nombre de la profesión, finalmente. Vamos a escuchar la versión clásica de Carlos Gardel. Adelante.
Suerte que frena, fallando y fallando, de largo para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de hacer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Y al mundo nada le importa, gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las filas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano.
Muy bien, la venganza será terrible. Escuchábamos a Carlos Gardel, Gira, Gira.